En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Ya hemos pasado otra semana, una semana un poquito particular porque hemos celebrado la fiesta del Pilar y en nuestra diócesis lo hemos hecho por todo lo alto. Además de misas y procesiones en algunos municipios y parroquias, como la de Nuestra Señora del Pilar en Valdemoro, también hemos tenido una ceremonia muy especial. No os lo voy a contar, que ya sabéis que me gusta mantener el suspense un rato, pero os adelanto que nos hemos traído hasta el estudio de COPE a dos jóvenes muy simpáticos y muy majos, protagonistas indiscutibles de esta ceremonia que os mencionaba. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández también saben de qué se trata y ahora mismo nos van a desvelar el secreto.
Seis nuevos sacerdotes y dos diáconos en la diócesis de Getafe.
Ese era el secreto que escondía Paloma. Desde el pasado miércoles, la diócesis de Getafe cuenta con media docena de nuevos presbíteros y dos diáconos. El obispo Monseñor López de Andújar presidió una multitudinaria ceremonia a la que asistió más de un centenar de sacerdotes, amigos y familiares de los ordenados.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. En estos últimos días nos están llegando imágenes desgarradoras de los desastres provocados por el huracán Matthew en Haití, de bombardeos en la ciudad de Siria de Alepo, o de continuos atentados en Irak, en Afganistán y en otros muchísimos lugares. ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuántas víctimas inocentes! ¡Cuánta pobreza! ¡Cuánta desesperación! Ver a los inocentes morir y sufrir desgarra el corazón. ¿Por qué tienen que sufrir precisamente ellos? ¿Qué sentido tiene este dolor? Estas preguntas constituyen para muchos la dificultad principal para aceptar la verdad de la providencia divina. La duda, la pregunta, incluso la protesta, nacen de la dificultad de conciliar entre sí la verdad de la providencia divina, de la paterna solicitud de Dios hacia el mundo creado, y la realidad del mal y del sufrimiento experimentado en sus más diversas formas. En realidad tenemos que decir que a la pregunta sobre cómo conciliar el mal y el sufrimiento en el mundo con la verdad de la providencia divina, solo podemos encontrar una respuesta mirando a Jesucristo muerto en la cruz y resucitado. Cristo, el Verbo encarnado, confirma con su propia vida en la pobreza, la humillación y la fatiga, y especialmente con su pasión y con su muerte, que Dios está al lado del hombre en su sufrimiento. Más aún, que Él mismo toma sobre sí el sufrimiento multiforme de la existencia terrena del hombre. Y por eso, desde la cruz, nos invita a descubrir en cada hombre que sufre su propio rostro y a luchar con todas nuestras fuerzas para acabar con el sufrimiento provocado por la injusticia del hombre y por su pecado. Pero al mismo tiempo, Jesús nos revela que todo sufrimiento posee un valor y un poder redentor y salvífico. La respuesta definitiva a la pregunta sobre la presencia del mal y del sufrimiento en la existencia terrena del hombre la ofrece la revelación divina en la perspectiva de la vocación del hombre a la vida eterna, es decir, en la perspectiva de su participación en la vida del mismo Dios. Esta es precisamente la respuesta que ha ofrecido Cristo, confirmándola con su cruz y con su resurrección. De este modo, todo, incluso el mal y el sufrimiento presentes en el mundo creado, y especialmente en la historia del hombre, se someten a esa sabiduría inescrutable sobre la cual dice San Pablo: «Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos». La sabiduría de Dios, la sabiduría de la cruz, es una sabiduría contra la cual no puede triunfar la maldad. Es una sabiduría llena de amor, pues tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Visto con los ojos de la fe, el sufrimiento, si bien puede presentarse como el aspecto más oscuro del destino del hombre en la tierra, permite transparentar el misterio de la divina providencia contenido en la revelación de Cristo y de un modo especial en la cruz y en la resurrección. Indudablemente puede ocurrir, sobre todo cuando vivimos sumidos en el dolor, que los interrogantes sobre el mal y sobre el sufrimiento no encuentren una respuesta inmediata, sobre todo si no se posee una fe viva en el misterio pascual de Jesucristo. pero gradualmente y con la ayuda de la fe alimentada por la oración, se puede ir descubriendo el verdadero sentido del sufrimiento que cada cual experimenta en su propia vida. Como dice el Concilio Vaticano II, por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Si descubrimos mediante la fe ese poder y esa sabiduría, nos encontramos en las sendas salvadoras de la Divina Providencia. Se confirma entonces el sentido de las palabras del salmista: el Señor es mi pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín, por estas palabras que tanto bien nos hacen cada semana. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe, con dos jóvenes, con dos historias y dos vocaciones. Les decíamos al principio del programa que hoy estamos muy contentos porque han venido a vernos unos jóvenes muy majos que además desde que han entrado no han parado de sonreír y que seguro que nuestros oyentes están deseando conocer. Uno de ellos es sacerdote y el otro es diácono y han sido ordenados el pasado miércoles 12 de octubre en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en una multitudinaria ceremonia presidida por el obispo de Getafe en la que han participado más de un centenar de sacerdotes y bueno, muchísimos amigos y familiares de ellos. Bueno, buenas tardes y gracias por venir hoy hasta aquí. Alejandro, Jesús, bienvenidos.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por Alejandro, que has dado el paso de tu vida, ¿no?
Sí.
¿Cómo te sientes?
Bueno, la verdad es que estoy asimilándolo, ¿eh? Porque pensarlo de sacerdote es una cosa...
Es una cosa para toda la vida, como sí. Uno, bueno, cuando se casa, ¿no? Así... Bueno, ¿tú pensabas de pequeño que llegaría este día en el que te vestirías de cura y ibas a celebrar misa?
Pues no, porque de pequeño yo no quería ser cura, pero sí que es verdad que a partir del momento en el que ya empecé a ver que Dios quería esto para mí, pues siempre lo piensas, ¿no? Siempre estás ahí pensando un poco cómo será cuando estés ahí con la casulla, ¿no? Y como cuando concelebres, ¿no? En la primera misa. Y bueno, pero siempre como que... Pero nada comparado con lo que al final es, ¿no? Porque te imaginas muchas cosas, pero es mucho más grande de lo que uno puede imaginar.
Efectivamente. Bueno, nosotros queremos demostrarles a nuestros oyentes que sois unos jóvenes normales, que el Señor puede llamar a todo el mundo a formar parte de sus filas y queremos que os conozcan un poquito más. Contadnos, vamos a empezar por Alejandro, el sacerdote, pues cuántos años tenéis, porque además yo les digo a nuestros oyentes que son muy jóvenes. O sea, esto llama la atención en una sociedad como la actual, que todavía haya jóvenes que sientan esta llamada y que se ordenen. Bueno, pues cuántos años tenéis, de dónde sois, si tenéis hermanos, hermanas.
Bueno, yo tengo 25 años, soy de Móstoles. Y tengo dos hermanos que son mayores que yo.
¿Tu familia está dentro de la iglesia?
Sí, bueno, mis padres siempre me han hablado de Dios, me han llevado a misa, pero no es lo que se puede decir la típica familia cristiana, pues con mucho...
Muy comprometida,
muy
¿no?
comprometida. Uh-huh. De misa los domingos, pero bien.
Uh-huh. ¿Y tú, Jesús? ¿De dónde vienes y quién eres?
Yo tengo 26 años y soy de una familia de numerosa, bueno, cuatro hermanos, el mayor. Uh-huh. Y no, mi familia sí que me ha dado, bueno, he recibido de ella pues formación cristiana y la educación cristiana. Es verdad que mis hermanos están un poco alejados, vacilando un poquillo. pero muy bien, además disfrutaron mucho la celebración y todos muy, muy, muy contentos.
Muy bien.
Oye, Alejandro, y viniendo de un entorno precisamente poco comprometido, ¿cómo se toma la decisión en casa? ¿Cómo se come? ¿Cómo se lleva?
Bueno, pues al principio fue un poco difícil, sobre todo para mi madre, que era la que yo pensaba que se lo iba a tomar mejor. Sin embargo, mi padre, que yo pensaba pues, que a lo mejor me ponía más pegas, fue el que desde el primer momento pues estuvo apoyándome, ¿no? Mi madre también me apoyó, o sea, en ningún momento. Pero sí que es verdad que al principio lo pasó muy mal. Aunque con los años ha sido todo lo contrario. Me decía, de hecho, hijo, como tú dejes el seminario, yo no sé qué...
¡Qué disgusto!
Sí, sí, sí.
¿Y tú?
Pues en mi casa, muy bien. Mi madre, cuando se quedó embarazada de mí, que soy el mayor de cuatro, pues rezaba para que uno de sus futuros hijos, quería tener pues unos cuantos, fuera sacerdote. Y justo un mes antes de que le dijera que entraba al seminario, que fue en el verano del 2010, le dijo a mis primas que ya había perdido la esperanza de que uno de sus futuros hijos, somos dos, fuera sacerdote. Entonces, cuando se lo dije, fue para ella un shock muy grande.
Un milagro, ¿no?
Claro.
Efectivamente.
Y entonces, pues en la celebración del otro día estaba viendo como su sueño... Bueno, todavía no soy sacerdote, pero...
pero bueno, ya... te queda un añito, digamos que estás ya ahí,
ya
en capilla. Diaconado
transitorio, claro. Y nada, entonces contentísimos. Y mi padre, al principio le costó un poco, pero ahora está encantado. Vamos, a los meses, de hecho, de que entrara ya le cambió...
La perspectiva y la cara y todo. Muy bien. Oye, yo siempre tenía una curiosidad. ¿Es verdad que existe eso de la llamada, que sentisteis en un momento determinado que el Señor os llamaba a ser sacerdotes? ¿O es algo que se dice, pero no?
Sí, se siente en un momento determinado. O sea,
¿en tu caso?
En mi caso, pues yo, como digo, mis padres pues me habían llevado a la iglesia y tal, pero yo no había tenido un encuentro con Cristo fuerte hasta una javierada... una peregrinación a Javier en 2006, con 15 años, y a los pocos meses estuve en un campamento donde por primera vez, pues como que sentía en mi corazón muy fuerte que a lo mejor era ese mi camino, ¿no?, de entregarme al Señor en el sacerdocio, ¿no? Como un deseo muy fuerte, ¿no?, que el Señor también llama así, pues poniendo un deseo en el corazón, y en mi caso fue así, que se fue haciendo más grande cada vez.
Y más seguro, ¿no?
Sí.
¿Y en tu caso, Jesús?
Pues en mi caso también, yo tengo como... pequeñas casualidades, que en principio ya me di cuenta que no eran casualidades, que se dieron en el verano del 2010, de, pues, sobre todo conversaciones con gente y el trato con la gente. Y en unas misiones que estuve en Perú, pues me tocaron muchísimo, ¿no?, como para acercarme a Dios. Pero fue el trato con algún sacerdote en particular y sobre todo un momento de oración que tuve en el que, abriendo el Evangelio, pues así un poco... bueno, abriendo para rezar. Sí,
¿no?
Pues leí una frase que dice Jesús a los discípulos, que es, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida, no?
Clarito, clarito.
Claro. Y sobre todo después de todo lo que había vivido antes. Es como los dibujos estos que vas uniendo el uno con el dos, con el tres.
Claro, ¿no?, que luego al final lo ves, claro, y todo toma un sentido, ¿no?
Eso,
o sea, llevabas un camino, una trayectoria, y Dios te estaba hablando en esa trayectoria.
Eso es.
Yo siempre hago una pregunta de mujer curiosa. ¿Dejasteis alguna novia plantada? Alejandro.
Venga, confesad.
La verdad es que tampoco fue... Yo estuve saliendo con una chica, pero fue muy poco tiempo, ¿no? Fueron 3 meses hasta que ya decidí, pues, que vi muy claro ya que mi vocación era esta, ¿no? Y ya fue cuando, pues, vi, ¿no?, que no podía estar a medias tintas, ¿no?, sino que tenía que decidirme, pues... seguir al Señor radicalmente y pues dejar a esta chica, ¿no?
Claro, efectivamente.
Yo no tenía novia. Es verdad que a mí me desconcertó porque sí que tenía en la mente y en el corazón a una chica, ¿no? Pero me fui fiando también, atraído por Dios mucho más. Y para mí el gran milagro ha sido que en el seminario, pues, Dios me ha hecho querer a esta persona muchísimo más, de una forma que no imaginaba, y querer la vocación a la que me llama.
Oye, ¿cómo fue la ceremonia del pasado miércoles, esta ceremonia de ordenación? Es tan multitudinaria, como comentábamos al principio. ¿Qué sentisteis en esos momentos?
A ver, ¿quién se lanza?
Yo a mí me encantó. Yo he disfrutado muchísimo y no me esperaba muchas cosas de las que he vivido. O sea, desde la música hasta la cantidad de sacerdotes que hubo, la cantidad de gente, amigos que no me esperaba que iban a poder ir. Pero sobre todo el estar arriba... Y darte cuenta que todo eso está pasando, son gestos muy pequeños, muy sencillos, donde Dios te está mostrando que te quiere, ¿no? O sea, yo creo que la celebración es no hacer nada, sino recibir todo con gestos, pues eso, recibes la vestidura, la dalmática, recibes el evangelio, recibes, y nada, entonces recibí el amor de Dios de forma sencilla.
Y hacia adelante. ¿Y tú, Alejandro?
Pues para mí hubo un momento... muy bonito, en el que yo pensaba, porque muchas veces te emocionas, pues, cuánta gente ha venido a verme, ¿no?
Sí.
Pero lo pensaba en un momento y digo, han venido a ver al único sacerdote, que es a Jesucristo, ¿no? Y los demás somos sacerdotes en él. Entonces me parecía tan bonito pensar que yo voy a ser sacerdote, pero en Jesucristo, y que en el fondo toda la gente estaba ahí porque buscaba a Jesucristo y busca en mí a Cristo. Y que yo no voy a ser sacerdote si no es en Jesucristo. Entonces... me pareció muy bonito ver, pues, que todos estaban ahí unidos reunidos para ver al Señor, y que es al quien yo tengo que mostrar cada día en mi vida.
Uh-huh. Yo pienso que a lo mejor alguno de nuestros jóvenes oyentes pues está pensando, oye, esto del sacerdocio pues tiene su aquel, ¿no? A lo mejor Dios me llama por aquí, se lo plantean. Esto no es una cosa que tú dices, yo quiero ser sacerdote y mañana eres sacerdote, ¿no? Sino que es una decisión madurada en la que os ayudan a discernir, entráis al seminario, pasan unos años, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestro discernimiento, este camino?
Bueno, pues, como ya has dicho, pues ese tiempo también antes de decidirme, ¿no?, pues fuera del seminario, pues viendo, pues cada vez más fuerte en el corazón, viendo que es lo que el Señor, pues, iba poniendo en el corazón, y, pues, cada vez eran más signos externos, mucha gente que, por lo que decía a lo mejor Jesús, ¿no?, que conversaciones que tienes, que ahora las ves a la luz de todo esto y dices, madre mía, si es que todo estaba pensado por el Señor. Y luego en el seminario, pues, la verdad es que ha sido, yo lo digo siempre, los mejores años de mi vida. Ahí he pasado los mejores años de mi vida y los peores momentos, ¿no? Porque también, pues, como todo en la vida, se sufre, uh-huh, pero siempre con mucha alegría y con el Señor. Entonces, pues, he ido viendo, pues, asentando esa vocación, poniéndola en el Señor, ¿no? Que no sea simplemente, pues, que yo aquel día me sentí muy bien y decidí seguir al Señor y qué bonito, ¿no? Sino saber que mi vocación es en los momentos difíciles también y con el Señor, o sea, de su mano, con Él, y pues afianzándome cada vez más, ¿no? Y que en el fondo, y lo mejor está por venir. O sea,
¿y tú, Jesús, cómo han sido estos años en el seminario y de acompañamiento, de discernimiento?
Pues, o sea, yo resumo los 6 años como un camino de atracción de Jesucristo que ha ido haciendo de forma que no me he dado cuenta, o sea, que ha sido muy, muy discreto, ¿no? Y no sé, o sea, he vivido muchísimas cosas buenas, como decía Alex, las mejores de mi vida, y he ido aprendiendo pues cosas que no me imaginaba, y no sé, muy contento de estos 6 años y muy agradecido al seminario, a los formadores y todo lo que he vivido.
¿Y ahora dónde vais a desarrollar vuestro ministerio sacerdotal y diaconal?
Pues yo seguiré en la parroquia que he estado ya de diácono, y también estuve en mi último año de seminista, que es Santo Domingo la Calzada, en Alcorcón. Y muy feliz, porque la verdad es que es una comunidad muy bonita, ¿no? Con gente muy buena.
Y yo voy a estar en Perales del Río, que es como un barrio a las afueras de Getafe, y muy contento. He estado este último año de seminario allí, yendo todos los fines de semana y demás, y muy contento porque la gente, pues, me quiere muchísimo, nos cuida muchísimo, se vuelca muchísimo, y está súper disponible. Uh-huh. Y hay muchísimo que hacer, además, mucha gente que no conoce a Dios.
Muy bien. El hijo de un amigo mío, desde muy, muy pequeño, dijo que quería ser obispo y de momento, pues ahora tiene 15 años y se ha levantado para el sacerdocio en un encuentro vocacional. Esto os lo pregunto porque yo os quiero preguntar también si os habéis planteado vosotros algún objetivo a medio o largo plazo. Es decir, bueno, yo con ser un buen sacerdote me conformo, pero a lo mejor pues alguno tiene más aspiraciones.
Ayer era muy divertido el día de la ordenación porque me decía unas profesoras mías del colegio, dice, bueno, ¿y el próximo ascenso cuándo será?
Eso. Dice,
cuando te ordenen obispo, y le digo, Dios no lo quiera. Así, el cura, estoy muy bien. Que luego, cuanto en la iglesia, cuanto más alto, más responsabilidades y más peso, ¿no? Pero sea verdad que también lo que el Señor quiera. Pero vamos, no creo yo que el Señor quiera eso. O sea, que mi objetivo es ser sacerdote santo, ¿no? Y estar con el Señor siempre.
Muy bien.
Yo no tengo, bueno, no sé.
Tú llegarás a sacerdote, es lo primero, ¿no?
Yo tengo que todavía terminar, que aunque vaya así en clérigo, no he terminado. Y no tengo así ninguna expectativa, o sea, ir pues como recibiendo y viendo lo que Dios va manifestando y seguirlo.
¿Qué les diríais a los jóvenes que pues nos están escuchando, o a sus padres también que nos están escuchando, que tienen una cierta duda o un cierto pensamiento de quizá Dios me llama por ahí? ¿Qué les diríais para animarles, para convencerles, porque la fe se propone, ¿no? Como decía el Papa Juan Pablo, pero ¿qué les diríais?
Pues yo les diría que merece la pena, que soy feliz y que cuando haces lo que Dios quiere y lo que Dios tiene pensado para ti y cumples el deseo que tu corazón, que Dios ha puesto en tu corazón, pues no se puede ser más feliz. Es que Dios te va haciendo feliz cada día.
O sea, que habéis encontrado la felicidad en Jesucristo.
Hombre, por supuesto.
Sí, sí, sí.
¿Tú qué le dirías?
El otro día nos contaban, o ayer, no me acuerdo, uno de estos días nos contaba un sacerdote que que hay, o sea, que Dios llama a muchísima gente. Que hicieron una encuesta en Italia y que de 3.000 jóvenes, 1.500 habían tenido inquietud. No quiere decir que Dios esté llamando, ¿no? Entonces, que cualquier inquietud que tengan, pues que la hablen, porque si es lo que Dios quiere, va a ser la leche, por decirlo así, ya que soy joven. Porque a mí Dios me ha cautivado de una forma que no me esperaba, ¿no? Igual que para el matrimonio y todo. O sea, que una vida guiada hacia Jesucristo es lo mejor en la vocación que sea, ¿no?
Muy bien, pues con estas palabras tan bonitas dejamos a estos dos jóvenes, Alejandro Rivas, Jesús Iglesias, gracias por estar con nosotros hoy.
A vosotros, a vosotros.
Y le vamos a dar paso ya a Clara, porque nos ha preparado una propuesta cultural muy, muy interesante.
Esta vez mi propuesta está dirigida a los que les guste la fotografía y el arte. Hasta el 28 de octubre, la sala de exposiciones de la Torre del Reloj, en Valdemoro, acoge una exposición de fotografías dedicadas al convento de las Clarisas. La muestra se basa en un recorrido a través de fotos que van desde el exterior hacia el interior del monasterio. Estas imágenes nos permiten acercarnos al estilo de vida contemplativa enseñando los espacios que forman la casa de la comunidad de las Clarisas, que llevan 400 años en Valdemoro. El recorrido comienza en las fachadas, pasa por puertas y ventanas como símbolo de la acceso al mundo interior y atraviesa pasillos, jardines y patios para concluir con dos cuadros de pintura barroca. La muestra ha sido seleccionada por Cristina Carralón, que es miembro del Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Valdemoro, y el horario para visitar la exposición es de 9:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 a 8 por las tardes.
Dejamos ya Valdemoro para contarles unas noticias que van a suceder en nuestra diócesis y la primera nos va a llevar hasta Getafe.
Hasta la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Allí están convocados mañana sábado todos los catequistas de la diócesis para ser enviados a su misión evangelizadora. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con una ponencia de Manuel María Bru, periodista y delegado de catequesis de la Archidiócesis de Madrid. Después, el obispo auxiliar de Getafe presidirá la Eucaristía de envío.
Y de la parroquia Santa Maravillas nos vamos hasta el Cerro de los Ángeles,
donde mañana sábado, también a las 10 de la mañana, todos los miembros de la Fundación Educativa Servanda se congregarán al Sagrado Corazón de Jesús para celebrar sus 10 años de existencia. Ahí estará su presidente, Juan Carlos Corbera, y los directores, alumnos y profesores de los 7 colegios que tiene esta entidad. Monseñor López de Andújar será el encargado de presidir esta ceremonia.
Y vamos a terminar el repaso de la agenda con un poquito de música.
La del maestro de órgano Luis Dalda, que mañana sábado dará un concierto en la parroquia Santa María la Mayor, en Colmenar de Oreja. Este recital forma parte del ciclo de otoño de esta localidad de nuestra diócesis. Mañana, Dalda interpretará piezas de compositores tan conocidos como Juan Sebastián Bach.
Pues ya no hay tiempo para más. Le vamos a dar las gracias a Chechu Martínez en el control técnico de este programa y a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra página web www.diocesisgetafe.es, donde encontrarán tanto estas noticias como otras muchas más que pasan en nuestra diócesis. También, por supuesto, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe, permanentemente actualizada. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.